autores, corrientes y estilos. Una guía para tener en cuenta. Cine. En lo importante es otra cosa.
Esto es Lo Importante es Otra Cosa y estamos en el momento en el cual combatimos al cine berreta, al cine Z, de la mano de nuestro capitán, el capitán Mariano Rodríguez. Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal, Sergio? Bueno, gracias por la presentación. Hoy no lo vamos a combatir tanto al cine comercial porque habíamos dejado picando ya la semana pasada que esta columna iba a tener que ver con Tim Burton. A raíz,
efectivamente, bueno, Tim Burton, sí señor.
A raíz de, bueno, situaciones que lo han tenido bien en la actualidad, como primero estrenando una película muy taquillera que todavía está en cartel, se estrenó los primeros días de marzo y todavía sigue en cartel con éxito, como es Alicia en el País de las Maravillas.
Espera ahí, usted ya que mencionó a Alicia en el País de las Maravillas, le pido una opinión respecto de esa construcción filmográfica.
Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, que está basada en el libro, en los dos libros de Lewis Carroll sobre claro. Alicia, es una película que, como toda la filmografía de Tim Burton, y esto quizás es lo único que se repite en esta última película, tiene que ver con un cuidado muy importante de la imagen, no solamente en la fotografía, sino en toda la dirección de arte, vestuario, maquillaje y demás rubros que comprenden la imagen y la producción de la película. Es decir, muy cuidado como siempre en el cine de Burton. Hasta ahí, algo que tiene de positivo la película.
Las imágenes. Yo le hago una pregunta respecto del guión. ¿El guión es de Tim Burton?
El guión es una adaptación que en parte corresponde a Tim Burton, con colaboraciones, pero me parece que ahí está lo que le falta a esta película. No parece ser una película de Tim Burton. La película no tiene lo mejor del cine de Tim Burton, es decir, esas situaciones oscuras, esos personajes con honduras dramáticas, con personajes psicológicamente complejos. Acá en esta saga aparenta ser una película más de Disney, ¿no? Porque los personajes son buenos y malos, buenos o malos, digamos. Están por un lado los buenos y por otro lado los malos, la bruja blanca y la bruja negra.
Como que es una película claramente maniquea y por ahí el personaje protagónico precisamente de Johnny Depp, me parece que ahí le pudo haber dado algún vuelo en relación al perfil psicológico.
Sí, me parece que el personaje del sombrerero loco está desaprovechado un poco por Johnny Depp, que aparece como en muchas de las producciones de Tim Burton como el gran protagonista de la historia, y me parece que en definitiva la chica Mia Wasikowska, la joven actriz australiana, y Helena Bonham Carter, que encarna a la bruja o a la reina negra en este caso, son los dos actrices que llevan la película a los mejores momentos, ¿no? Si es que hay algunos en la película.
Sí, le diría que en realidad sobresaliente la actuación de la bruja negra.
Sí, ahí está. Helena Bonham Carter tiene esa labor sobresaliente sobre el personaje del sombrerero loco de Johnny Depp. Y también me parece que está muy bien esta chica Mia Wasikowska, que es una joven actriz australiana, que podríamos seguirla atentamente para sus próximas películas, ¿no? Pero después, bueno, los personajes, como te decía, muy planos. Una historia básicamente norteamericana y típica de los estudios Disney.
Y que no profundiza demasiado en los libros, ¿no? Porque uno recuerda los libros escritos, tienen como más beta para destacar,
creo,
¿no?
Que
como más material.
Se desaprovecha bastante la trama de los libros, se mezclan dos libros en uno, la hondura, como te decía al principio, la hondura en los libros es bastante más profunda, cosa que se esperaba, me parece, de Tim Burton, un director que a través de su carrera ha profundizado especialmente en los lados más oscuros de los personajes y de esos mundos irreales. Si bien acá Alicia va a ese mundo surreal, la historia sigue siendo tan plana en el mundo surreal como en el mundo de la realidad.
Muy bien, vamos ahora a un movimiento a pre-camp. Vamos a la historia de Tim Burton.
Empecemos por el principio, entonces. Tim Burton nace el 25 de agosto de 1958 en el estado de California, en una ciudad pequeña, Burbank. A partir de ahí, este chico ya comienza a dirigir y producir algunos cortometrajes ya de adolescente. Uno de ellos, Frankenweenie, le da la oportunidad de ser visto por los estudios Disney. Él es incorporado a trabajar en estos estudios, dirige una película como es La Gran Aventura de Pee-wee, su primera película, una película por encargo que todavía no nos lleva a ese mundo característico de Tim Burton, pero que sí le abre el camino para realizar ya una carrera totalmente importante como director de cine. Ya deja de lado esas participaciones en cortometrajes, pero ya se aboca y se convierte en un director tenido en cuenta dentro del panorama norteamericano, y ahí dirige Billy Swift, una película que ya sí lo lanza a la fama, ya una película donde trabaja con actores reconocidos como Michael Keaton, que encarna a este personaje repulsivo y excéntrico, este fantasma llamado Billy Swift. Ahí en la película también aparecen Alec Baldwin y Gina Davis, y la película, además de ser una buena película, tiene, como varias de las películas de Tim Burton, por eso decíamos que en esta columna no vamos a atacar hoy específicamente el cine comercial, porque Tim Burton ha estado acompañado en casi todas sus películas por el éxito comercial.
Ahora, te hago una pregunta ahí, Mariano. ¿Es un director puro y exclusivamente o además es un guionista?
Él, por momentos, no es un escritor, Tim Burton. Él ha escrito algunos de sus guiones, ha colaborado en algunos de sus guiones, pero siempre, o algunas veces, también toma historias de otros. Es decir, él crea sus personajes, pero también toma historias de otra gente, como por ejemplo él ha aceptado dirigir la saga de Batman. Él ha dirigido dos Batman, que es lo que viene a continuación ya de Billy Swift. Él en el año 1989 recibe la propuesta de dirigir Batman y la acepta, es decir, acepta personajes creados por otros. Él contribuye en la adaptación de esta película, pero aquí acepta tener que trabajar a partir de historias creadas por terceros, ¿no?
Si no tuviera que imaginar cuál es la continuidad ahí, el elemento de regularidad, es que son todos personajes que salen fuera de lo real.
Esa es la característica principal, tal vez, del cine de Tim Burton, que es mundos extraños, mundos imaginarios, muy poca realidad en el cine de Tim Burton. Él explora esos mundos imaginarios. Se lo ha llamado, se lo ha catalogado como un eterno niño. Está a punto de cumplir ya los 52 años, pero sigue siendo aún también en su vida primada un poco un niño.
Su figura, ¿esto por qué lo dice?
Su figura también hace remitir a un niño, sus peinados, sus anteojos, una imagen bastante naif.
Sí, como más adolescente que niño, ¿no?
Claro, bueno, adolescente, obviamente, ya para niño no está, pero sí, es un muchacho que ya va a cumplir 52 años y la imagen que da claramente no es la de un hombre de esa edad, ¿no?
Es un tipo que tiene familia, es un tipo solitario.
Sí, él tiene familia, estuvo casado ya dos veces anteriormente y ahora está en pareja ya hace más de 10 años con Helena Bonham Carter, que es una, como decíamos, encarnó a la Reina Negra en esta última película y ha trabajado en todas las películas de Tim Burton desde el momento en el que están juntos, ¿no?
Sí, además me atrevo a decir que no porque sea su esposa está participando de las películas, porque es muy buena actriz.
No, es una excelente actriz, es una actriz de origen inglés que ya ha trabajado muchísimo antes de ser la pareja de Tim Burton, ¿no? No se lo ha dado Tim Burton esa fama como actriz que tiene muy bien ganada, ¿no? Decíamos de Batman, al personaje de Batman lo que sí le podemos reconocer a Tim Burton es que él le dio esa oscuridad, ese semblante que el personaje no tenía hasta que lo toma Tim Burton, esa caracterización de la ciudad gótica que aparece también a partir de Tim Burton.
Que aparece además tipo Transilvania.
Claro, un personaje realmente muy oscuro, ese bien cerca de ese personaje de murciélago que tal vez le ha querido dar el creador de la serie.
Más vampiresco, ¿no?
Más una versión más vampiro. Aparecía en la serie de la televisión de Adam West, ¿no? Él lo ha hecho un personaje oscuro y ese personaje siguió en la película Batman Regresa. Mismo los actores que él ha seleccionado para estas películas le ha traído también algunos dolores de cabeza. Estamos hablando de que Batman es una gran franquicia y que por supuesto acá no hay factores de riesgo, no se va a apostar a actores desconocidos ni actores que no figuren en el psique du rol que pueda aceptar el espectador promedio norteamericano, pero él incluye acá a Michael Keaton, un personaje que no era ni musculoso ni muy realmente no muy aseado en lo que tiene que ver con la belleza, un personaje tal vez de un promedio, un ser deprimido, un personaje solamente adinerado pero con algunos problemas. Eso era lo que daba el perfil de Michael Keaton, y él lo trae como protagonista de Batman. Acerca a Jack Nicholson, un actor que por supuesto acá hay un tema comercial atrás de la aparición de Jack Nicholson como el Guasón. Pero a partir de ahí también en Batman Regresa él incorpora a Danny DeVito como el Pingüino, a Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Acá también tiene problemas porque Gatúbela es un personaje muy seductor, muy sexy, que no da con una historia pensada para público adolescente en principio. Ahí tiene problemas, pero también como las películas son un éxito pasan por alto, ¿no?, estas situaciones que incorpora Tim Burton. Pero lo que sí es realidad es que no lo contratan ya para la tercera película de Batman, en la que ya eligen otro director más de acuerdo con el pensamiento de la Warner Bros., ¿no?
Mariano, cuando uno hace un recorrido por la filmografía de Tim Burton, lo que no encuentra es una joya perfecta.
Yo creo que sí hay una joya perfecta, pero esta es una opinión obviamente muy subjetiva, pero me parece que Ed Wood es una película que me parece una de las pocas películas que yo considero como perfecta. Realmente es una película donde él toma a este director de cine, obviamente se ha hecho famoso también a partir de la versión de Tim Burton. Ed Wood era un director de cine de clase B.
Justamente, el cine Z. Ed Wood es tal vez el principal conductor del cine Z.
Yo creo que Ed Wood está realmente mal llamado el peor director de cine de toda la historia, porque me parece que el que le ha dado ese galardón se ha perdido unas cuantas películas argentinas.
Ah, mirá vos, sí, bueno, claro.
Podemos,
siempre hay algo peor, sí, claro. Siempre hay algo peor.
Pero el tema es que Ed Wood... siempre hay etiquetas en el mundo del cine, como por ejemplo, como decir quién es el mejor director del mundo también va a ser una etiqueta, y seguramente no estaremos ante un solo mejor director de toda la historia, como no solamente Ed Wood es el peor director de toda la historia.
Se cuenta en realidad en el anecdotario, casi diría mitológico, que él arrojaba para filmar platos voladores realmente, un plato volando.
Bueno, eso es lo que se ve en la película de Ed Wood. Está también retratado ese universo, y le cae también a Tim Burton que sea el director de esta película, porque se ve realmente cómo era la manera de trabajar de Ed Wood. Ed Wood se sentía un artista, pensaba como un artista, actuaba como un artista. Dicho sea de paso, también Tim Burton lo comparaba con Orson Welles en cierto sentido a Ed Wood. Ed Wood tenía la particularidad también que él era el que hacía todo en sus obras. Él contrataba a los actores, dirigía a los actores, terminaba de hacer el vestuario, hacía la producción, hacía los escenarios, escribía el guión, hacía todo en la película. Es decir, era el autor integral de sus films, pero claro, no tenía talento. Era un director sin talento, hacía las cosas un poco a las apuradas, como decís vos. Si había que hacer platos voladores, armaba platos compraba platos de cartón y los lanzaba él mismo delante de las cámaras para que vuelen. Los actores se chocaban con el decorado, situaciones que eran realmente impropias de un creador o de un artista de magnitud. pero que Ed Wood se sentía artista y así lo hacía saber y así lo trataba también a los que trabajaban con él. Es decir, un artista, a mi modo de ver, sin talento. En la película de Ed Wood, Tim Burton retrata todo ese mundo de una manera realmente brillante. Es una película muy bien contada, muy bien actuada también, acá en este caso otra vez por Johnny Depp, que dicho sea de paso también, como hablamos de que Helena Bonham Carter actuó en las últimas películas de Tim Burton, Johnny Depp ha tenido extensa colaboración con Tim Burton, creo que a partir de Ed Wood, a partir del joven Manos de Tijera, que es de unos años antes que Ed Wood, una también de sus mejores películas. El joven Manos de Tijera, ya que hablábamos de esta película, tiene que ver con ese personaje aniñado que decíamos de Tim Burton, y que tal vez sea su película más autobiográfica. Si bien El joven Manos de Tijera es una creación, y acá también hay un homenaje de Tim Burton para uno de sus ídolos de la infancia, como fue Vincent Price. Aquí Vincent Price, un creador que crea este personaje llamado Eduardo Manos de Tijera. Y este personaje, como este creador no lo puede terminar, queda con las manos con forma de tijera, y a partir de ahí su imposibilidad para relacionarse con el mundo, ¿no? Un poco, no solamente lo ha manifestado Tim Burton, sino que muchos de los que han trabajado en esa película consideran de que Eduardo, el protagonista de esta, está basado específicamente en la niñez de Tim Burton, ¿no?
O sea que usted considera que la joya principal de Tim Burton tiene que ver con Ed Wood.
Yo creo que es la mejor película. Reciente nombraba al joven Manos de Tijera, que también creo que es la película que él lo lanza o que lo mete un poco en la consideración crítica. Él ya era un director popular y taquillero, pero me parece que el joven Manos de Tijera lo pone en consideración de los críticos. Su trabajo empieza a ser considerado de más calidad. Lo incorpora como director de culto, más allá de ser un director comercial, a partir del joven Manos de Tijera, él va teniendo esa dualidad, bien considerado por la crítica y bien tratado por la taquilla.
A veces uno tiene la expectativa que un tipo que acumula tanto dinero y que ha tenido tanto éxito de taquilla y de fama en términos publicitarios, en un momento provoque un corte y bueno, produzca algo que sea realmente una película novedosa.
Bueno, recorriendo la filmografía, es difícil, a partir de lo que vos decís, es difícil que una persona, cuando ha conseguido consideración crítica, cuando ha conseguido el reconocimiento comercial y ya es dueño de una fortuna, como sucede con varias de las personalidades de Hollywood, se estanque un poco y a nivel artístico no produzca demasiadas novedades. Si seguimos con la carrera de él, él produce películas, una realmente muy mala, como es Marte Ataca, una película que se basa en las peores películas de los años 50, y realmente si vamos a la recreación de las malas películas está muy bien, pero no me transmite otra cosa que eso, una parodia de las películas de los años 50, es decir, una película que podemos pasar por alto. Después dirige La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, que no es una mala película, pero como decís vos, no va a traer nada nuevo al universo cinematográfico.
En el caso del Barbero, ¿cuál es su opinión?
¿Cuál? Perdón que no te escuché.
El Barbero.
Sweeney Todd. Bueno, esa es otra de las buenas películas de Tim Burton. Me parece que este musical, me parece que ya está basado en un musical que ya había sido exitoso.
Suena como El Barbero de Sevilla.
Sí, la historia tiene que ver a partir de una barbería, pero a partir de esta situación se producen todo tipo de hechos insólitos, muy oscuros, muy tremendos, sangrientos también, una película que me sorprendió por el nivel de brutalidad.
Pero tiene además una cosa como de mucha exageración, casi humorística.
Sí, la película está exagerada y creo que ese es el tono que le quiso dar Tim Burton a la película, porque me parece que si no se iba a transformar en una película demasiado truculenta, violenta y sangrienta. Él le da, me parece, por el lado del humor, un contrapeso a esta película que la hace más llevadera, y me parece que también, no sé si no habrá sido una exigencia, una película más para todo tipo de público, ¿no? Si no, esta historia tan violenta se hubiera centrado solamente en una parte y no hubiera tenido tanto éxito comercial. Pero me parece que Sweeney Todd es una de las películas más importantes y otra de la fase más llamativa y más cuidada del cine de Tim Burton. Por ejemplo, la podemos encontrar en sus películas de animación. Me parece que la película El extraño mundo de Jack, que él no dirigió, porque en ese momento estaba dirigiendo Batman, pero sino que él creó esos personajes, creó la historia, el argumento, y después la terminó dirigiendo Henry Selick, esta película basada en los personajes de Halloween, perdón, en los personajes de la Navidad. Esta creo que es una de las mejores películas también, una película pensada tal vez para el mundo infantil, pero que ha trascendido y me parece que se ha transformado.
Pero en el fondo usted considera que Tim Burton ha dado lo máximo que puede dar y no vamos a encontrar un Tim Burton que produzca un corte
con
la cuestión más del negocio del cine.
Si tomamos en cuenta a Alicia en el País de las Maravillas, podemos decir que sí, pero sigo pensando que como creador, que es Tim Burton, todavía a los 52 años le podemos dar un poco de crédito. Ahora, la incertidumbre será si él prescinde de llevar a cabo sus riesgos artísticos y decide seguir cómodamente dirigiendo a pedido de la Disney o a pedido de la Warner Bros. Tanques como para conseguir taquillas, que él sabe que ya por su solo nombre y contratando a su esposa y a su amigo Johnny Depp y demás, lo va a conseguir aunque deje de lado sus riesgos artísticos, ¿no?
Muy bien, Mario, ha sido completo el informe de Tim Burton. ¿Hay algo más para agregar para su columna?
Sí, te voy a... el otro día empezamos a hablar un poco de que en la sala Lugones se están dando 46 películas de cine negro, de film noir. El otro día hablamos de que algunas son de Fritz Lang. Vamos a dejar pendiente esta columna. No la prometo para el viernes que viene porque la filmografía de Fritz Lang es extensa y me gustaría...
gran director.
Hacer un comentario bien extenso sobre el tema, abarcando todas sus etapas. Decíamos que en esta recorrida que hace la sala Lugones sobre el cine negro norteamericano de la década del 40, del 50, o que arranca a fines de los 30 ya, las películas de Fritz Lang que se están dando son Solo vivimos una vez, La mujer del cuadro, Mala mujer, Los sobornados, todas esas películas que él ha dirigido en su etapa de los Estados Unidos, que no es una etapa menor. Decimos también que, por ejemplo, ese ciclo tiene hoy a las 22 horas la película de Alfred Hitchcock, basada en la novela de Patricia Highsmith, Extraños en un tren. La película se llama Pacto Siniestro, y es una gran película que incluye esta retrospectiva del cine negro.
Muy bien, Mario, ahí tenemos Freeland. ¿Algo más?
Y hoy a la noche, para los que se desvelan, a las 3:30 de la mañana, ya que estamos en el cine clásico, no definitivamente en el cine negro, pero sí, hoy a las 3:30 en Canal 7, la película de Ernest Lubitsch, Ser o no ser. Ahí ya nos vamos del cine negro al melodrama. Creo que Ernest Lubitsch es el que ha llevado el melodrama a su máximo nivel. Y esta noche a las 3:30 por Canal 7, los que se queden despiertos o si no lo graban, una excelente película de este gran director.
Muy bien, Mariano, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Muy buena semana, Sergio.
Mariano Rodríguez, combatiendo al cine Z, al cine Berreta, recomendaciones varias. Así que nos despedimos con un... ¡Dame paz!
4813-8161.
Teléfono. Lo importante es otra cosa.